deportiva. Seguimos contando la actualidad de este viernes, en el que, al margen de las polémicas políticas por el Poder Judicial o las cifras de contagios que nos deja el coronavirus en toda Europa, hoy la imagen que quiero describirte es la entrega de los premios Princesa de Asturias. La ceremonia ha estado marcada, como todo este 2020, por la pandemia, por la distancia social y las mascarillas, aunque a pesar de esa distancia que se ha respetado escrupulosamente, en el Hotel Reconquista de Oviedo esta tarde se sentía calor. La emoción, el agradecimiento a los sanitarios, a todos esos médicos, enfermeras, celadores, administrativos, personal de limpieza, que han dado lo mejor de ellos mismos para ayudar a los enfermos y consolar a las familias. En nombre de todos los galardonados con el Princesa de Asturias de la Concordia, ha hablado el doctor José Eugenio Guerrero Sanz, jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Gregorio Marañón de Madrid.
Un reconocimiento que, recordando a Unamuno, es de todos y cada uno de nosotros, los que construimos la vida diaria anónimamente, sin que el nombre aparezca en ningún sitio, pero son o somos los verdaderos protagonistas de la historia.
Escuchando sus palabras, la verdad es que se nos ponen los pelos de punta, ¿eh? Porque nosotros, aquí en La Linterna, nos hemos visto con ellos, en su centro de salud, en urgencias, hasta en la UCI, y en los peores momentos, ¿eh? Nos han contado sus miedos, su impotencia, cuando se les morían los pacientes a miles. Hemos comprobado el arrojo que tienen y la pasta de la que están hechos.
Como sanitarios, nuestro trabajo ha sido luchar por la vida, por aliviar, por devolver la esperanza en momentos inciertos. Hubo desaliento, cansancio infinito, lágrimas, miedo, pero siempre volvimos a levantarnos porque rendirse no era una opción.
Con ellos hemos aprendido lo que es estar unidos y salir a las 8 a aplaudir, mientras ellos a esa misma hora buscaban cuanto menos aliento.
No fuimos héroes, o quizá lo fuimos todos, porque frente a una pandemia que nos obligaba al distanciamiento, supimos romper la barrera y hallar un punto de encuentro, y a las 8 de la tarde cada día salíamos a aplaudir a la vida, a buscar en las miradas de otros la fuerza para seguir adelante sabiendo que no estábamos solos.
Nunca un premio fue tan merecido. Desde el pasado mes de marzo hemos podido visitar UCI, centros de salud, hospitales, hemos conocido a un montón de sanitarios. Por eso este premio que hoy ha recogido el doctor José Eugenio Guerrero, este Princesa de Asturias, es de Gonzalo, técnico de rayos, por ejemplo. Impresionaba verle vestido de astronauta, impresionaba la palabra miedo en su boca.
Sí, en general sí. Ha habido gente que ha tenido mucho miedo. Pero bueno, yo creo que el miedo ha habido que gestionarlo. Somos sanitarios y tenemos que estar preparados para esto. Es cierto que ha sido una situación súper, súper anómala, que no nos lo esperábamos, pero tenemos que reinventarnos, tenemos que ser precavidos y yo creo que, bueno, la verdad que en el hospital hemos salido bastante bien, ¿no?
Esto era en la UCI del Puerta de Hierro. Allí también trabaja como internista la doctora Elena Muñiz.
No había llorado con la frecuencia de ahora. Yo ha habido, en estos tres últimos meses, hubo el mes cumbre en el que tuvimos tantísimos pacientes y se ponían todos muy malos, que lloraba a diario.
Juanjo Rubio es jefe de la UCI.
El 15 de marzo o el 20 de marzo, esta UCI estaba, las 22 camas llenas de pacientes, tuvimos que pasar a la zona de anestesia, completar hasta 52 camas en total y tuvimos que hacer un hospital especial en una zona de archivos donde había 14 camas más. Es decir, que a mediados de marzo, a finales de marzo, de las 16-17 habituales, pasamos a 60 y tantos.
Y María, médico de familia en la primera trinchera del frente.
Pero había cuando el paciente crítico y malo venían malo, malo de muy ahogados, muy con dolor, fiebre, malestar, diarreas, erupciones cutáneas, ¿vale? De cabeza y miedo, mucha ellos también. Yo tengo pacientes que han salido ya de la UCI, que ya están de alta y que le estaba haciendo ya el seguimiento y psicológicamente están mal.
Con este premio Princesa de Asturias de la Concordia se ha premiado al servicio y a la vocación, se ha premiado a gente como Rosa, jefe de enfermería de un centro de salud.
Pues hemos podido con esto y tiramos para adelante. Y hemos visto todos los pacientes que nunca se ha quedado un paciente sin ver, nunca se ha quedado un domicilio sin hacer.
O Sofía, que aún se emocionaba como cuando contaba cómo era el hospital de IFEMA.
Claro, vas a un ámbito que no estás acostumbrado. Al fin y al cabo no es un hospital de guerra. Entonces el ver allí a tantos pacientes solos, sin sus familiares, que realmente el único apoyo éramos nosotros.
A todos ellos, tantas con las que hemos podido hablar desde marzo hasta hoy, solo queda felicitarles, aplaudir y darles las gracias por un premio tan merecido. El Salón Covadonga del Hotel Reconquista de Oviedo ha acogido la ceremonia sin público, sin apenas autoridades. No estaban allí los familiares de los premiados, pero no han faltado los aplausos, los que ha recibido el rey Felipe tras su discurso, en el que ha hablado de unidad, de salir todos juntos de todo esto. Ha reconocido el trabajo y la falta de medios que tuvieron que sufrir los sanitarios en los peores momentos y el alto precio que pagaron. Palabras del rey que han puesto el punto y final a una ceremonia en la que ha hablado también la princesa Leonor. La segunda vez que lo hace en la entrega de los premios que llevan su nombre.
Pero si hay algo que mi hermana Sofía y yo hemos aprendido, es el sentido de la responsabilidad. Nuestros padres nos lo han enseñado siempre, y creo que los jóvenes de mi generación también son conscientes de ello. Un sentido de la responsabilidad que pasa por no olvidarnos nunca de las personas que nos rodean, que nos quieren y a quienes queremos.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Te voy a contar dos historias que tienen un punto en común. Sus protagonistas decidieron entregarse a los demás por encima de todo. Desde hace dos años, aquí en La Linterna, seguimos con mucha atención la historia de Pierluigi Macali, el sacerdote italiano secuestrado por un grupo yihadista en Níger. El pasado 17 de septiembre se cumplían dos años de su secuestro. La única noticia que se tenía de él era un vídeo que se utilizó como prueba de vida.
Je m'appelle Pierluigi Macali, de nacionalité italienne. Aujourd'hui, c'est le 24 mars 2020.
Pierluigi decidió abandonar Italia para vivir entre los más pobres, lo hizo por vocación. En Níger, este sacerdote italiano se volcó con mujeres, niños, ancianos que no tenían nada. Todo esto en pleno auge del terrorismo yihadista en esa zona del mapa y con los cristianos en el punto de mira. Pero el padre Pierluigi no cerró las puertas a nadie y una noche, ocho encapuchados llamaron a su puerta y él abrió. Le ataron las manos, le amordazaron y se lo llevaron pegando tiros por el pueblo para asustar a la gente. Bueno, de eso se cumplieron dos años. Desde ese momento no volvieron a tener noticias que se sepa, salvo el vídeo que has escuchado. Sus compañeros y amigos siguieron reuniéndose para rezar, para pedir su liberación. Hace unos días escuchaban la noticia que llevaban tanto tiempo esperando, y es que el padre Macali fue liberado. Imagínate la alegría. El padre Marcos, un misionero español tantos años en Benín, es compañero del padre Luigi.
Sabemos que por los medios que ha sido recibido con los otros liberados, está el jefe de la oposición, que llevaba secuestrado desde al mes de marzo, y también la Sofía, una voluntaria que ya estaba secuestrada desde el 2016. Así como el otro italiano en el que aparecía en el vídeo de Luigi Macali. Son los cuatro que
desde aparecen. La semana pasada el padre Gigi, como le conocen, descansa en su pueblo de Italia junto a los suyos.
La verdad es que al principio no nos lo creíamos y la emoción no nos dejaba hablar. Pero gracias a Dios esa noticia está asegurada, y pedir también por todos los que siguen secuestrados todavía. Desgraciadamente quedan todavía gente en manos de los yihadistas.
Una de esas personas que sigue secuestrada, como contaba mi amigo Marcos, es la hermana Gloria. Desde febrero de 2017, Pierluigi Macali, el sacerdote italiano que ha sido liberado después de dos años secuestrado, era rehén de un grupo vinculado a Al-Qaeda en África. El padre José Morales no entiende su vida sin África. Ahora se encuentra en España junto a un hermano, pero lleva 38 años de misionero en Malí, en el corazón del continente, a orillas de ese inmenso río Níger, que llena de vida pero que se está secando, ¿eh? Lo cierto es que José nació en Torrenueva, un pueblecito al lado de Motril. Desde pequeño se fijó muchísimo en los misioneros, tenía el Mediterráneo muy cerca y siempre se imaginaba lo que había al otro lado, soñaba con conocerlo algún día. Una mañana un sacerdote misionero que era de Motril fue hasta su escuela para darles una charla. Era un padre blanco, como se conoce a los curas que van a esa zona del mapa. Le impresionó tanto, le impresionó que no se separara del rosario y por eso, cuando José pudo decidir, se fue a África.
Pues no es solamente proclamar la palabra de Dios en abstracto, sino es ponerla en práctica. Y cuando está uno anunciándole la palabra a gente que no tiene muchas posibilidades y que está incluso en una situación muy crítica, es normal que se implique uno, pues ya sea en la cuestión de la comida, facilitar la vida de esta gente. Esto forma parte del Evangelio, que es lo que Jesús hace también, lo vemos continuamente en el Evangelio.
Casi 40 años en África, cuando le preguntan por su día a día lo tienen muy claro, y es que empieza muy pronto.
En Malí la misa era a las 6:30 de la mañana. Nos levantábamos y luego pues el desayuno y la gente que viene, llega a tu despacho, que viene contando, vas a visitar el dispensario donde hay algunos enfermos. 4 veces por semana nos íbamos a poblados para visitar 70 pueblos, porque eso es muy importante, el encuentro con la gente, ¿no?
En Mali también hay muchas religiosas superheroínas, como la hermana Gloria, que está secuestrada desde el 7 de febrero de 2017. Recuerdo que la primera vez que escuché hablar de Gloria fue en Kulikoro, un poquito más al norte de Bamako, en Mali. Me habló de ella una de mis superheroínas favoritas, la hermana Janet, otra monja colombiana, risueña, con un corazón enorme. Nos contó ante una taza de café, colombiano por supuesto, cómo asistió en aquel momento. Y es que no es fácil ser misionero en determinados lugares del mundo. El padre José Morales tiene claro lo que es Mali con ellos. Tiene claro que este tipo de secuestros son una absoluta injusticia. De hecho, hay un abogado musulmán que lleva muchísimo tiempo, al parecer, volcado con los misioneros.
¿Cómo es posible que no se haya liberado a nuestra hermana con todo lo que ha estado haciendo en favor nuestro? ¿Cómo es posible que gente que ha venido a entregarse a nuestro pueblo y a aliviar la situación de las mujeres, de los niños, de la sociedad, cómo es posible que nosotros malienses los cojamos como esclavos y los vendamos como esclavos?
Morales está deseando volver, no se imagina su vida lejos de África, dice que Dios le acercó al continente y que ahora África le acerca a Dios. No entiende por qué en España dice que hay tanta gente triste.
Gente que está en una penuria total y los ve uno con un rostro alegre, ¿eh? Y siempre bromeando y siempre. Y nosotros aquí con todo, y bueno, pues estamos tristes, estamos aburridos, estamos. Y luego, pues centrados en nuestro ombligo.
Esta es la historia de José Morales, sacerdote, misionero, 38 años en Malí. Ahora está en España con su hermano, pero deseando volver. Cada año, el penúltimo domingo de octubre es especial. Es el día en el que se celebra el Domingo Mundial de las Misiones, el DOMUN. Un día que sirve para ayudar a estos misioneros como la hermana Gloria, el padre Macali, que se entregan a los demás por encima de ellos mismos. España es el país del mundo que más misioneros envía a todos los puntos del planeta, más de 12.000. Muchos en lugares donde se juegan la vida para anunciar aquello en lo que creen y ayudar. Te voy a presentar a alguno. Hace un año exactamente, Rubén Corral, Belén Montes y yo aterrizábamos en Yaoundé. Era de noche, íbamos con ese susto que uno tiene siempre cuando pisa África, la capital de Camerún. Lo hacíamos con una humedad al 100%, llovía mucho, pero también hacía muchísimo calor. Tras los diversos y obligatorios controles del aeropuerto, por fin poníamos los pies en tierra camerunesa. Allí, con una sonrisa brillante, se le veía de lejos al tío. Nos recogió Ángel. Con los brazos abiertos, dos besos, un abrazo, algo impensable en los días que estamos viviendo, claro. Nos recibió un navarrico, pero vamos, que se le ve de lejos, que decidió dedicar su vida a los más necesitados. ¿Y cómo decidió hacerlo? Pues viajando a África, al continente olvidado. Ángel fue nuestro ángel de la guarda durante los días intensos que pasamos en ese país tan increíble. En un coche, un puntito de destartalado, Ángel, recorrimos con él las carteras camerunesas. Bueno, digo carteras por decir algo, claro. En uno de esos recorridos, Ángel se iba parando cuando encontraba a alguien por el camino. Todo les decía que montaban en el coche, se subían atrás en la pick-up, se metían dentro, iban cinco en los asientos de atrás con Belén, con Rubén. Buah. Acabamos 12 personas en aquella camioneta. Nuestro viaje por Camerún nos permitió conocer de primera mano la grandísima labor que realiza la Iglesia en los países más pobres. ¿Dónde va a parar cada moneda de la hucha del Domun? Bueno, pues a ayudar a que millones de personas puedan tener acceso a agua potable, a que millones de personas puedan comer, a que millones de personas tengan un sitio donde poder pasar la noche, educarse, trabajar, vivir. Bueno, por no hablarte en concreto de las mujeres, de la lucha contra el SIDA. Allí fuimos testigos, como dice Ángel, una misa, en uno de los barrios más humildes de Yaoundé. Nuestros días en Camerún no se nos van a olvidar en la vida, te doy mi palabra. No solo por el país que tuvimos la suerte de conocer y descubrir, sino también por las personas que se cruzaban en nuestro camino de por vida, que tanto nos enseñaron. Desde Ana, esa médico santanderina que atendía a las mujeres y a los niños en Bicop, a Aurelia, esa veterana que llegaba del Congo, una enfermera cordobesa fantástica, y Ángel de la Victoria, como te he dicho, nuestro ángel de la guarda particular. Ángel, ¿cómo estás?
Pues muy bien. Buenas tardes y me alegra de escucharte. Bueno,
igualmente,
echas muchos
amigo.
Piropos, pero me acuerdo muy bien de lo que vivimos exactamente hace un año.
Joder, es que para nosotros fue una experiencia increíble. Quiero pensar que no te defraudamos demasiado, hermano.
No, en absoluto. Yo estuve muy contento de acogeros y al revés, se pasó muy rápido y para mí fueron unos días también de descubrir cosas nuevas.
Oye, preciosas las mascarillas que me dejaste, ¿eh? ¿De dónde las has sacado? ¿Quién las ha hecho?
Sí, las hizo la sacristana de la parroquia, o sea que cuando llegué aquí a España a final de agosto y dije, ¿qué voy a llevar? Y digo, pues bueno, yo creo que un buen recuerdo son las mascarillas. Y precisamente la sacristana es una costurera y le pedí que me hiciera 100 o 150 para hacer unos pequeños regalos.
Nada, pequeños no, enormes regalos. Oye, tu familia, tu entorno, ¿todos bien, Ángel? ¿Dónde estás?
Pues ahora estoy en Madrid, sí, están todos bien. Quiero ir a Murcia, estamos esperando y será estos días que iremos a Murcia, porque en principio estaré trabajando ahora unos años allí en la zona de Murcia.
¿Y qué vas a hacer en Murcia? ¿Qué hace un tío como tú que te querías volver al chat en Murcia?
Pues ya ves. El hombre propone y Dios dispone. El año pasado, de hecho, os decía, si Dios quiere, iré al chat. Y así era. Este año acababa mi presencia en Yaoundé y había pedido de volver al chat, pero bueno, los superiores dijeron que no, que había que venir aquí a España porque teníamos una comunidad de Murcia que ha estado semicerrada durante 2 años porque ha habido compañeros que han ido a otros sitios y no había personal. Y bueno, pues han visto que yo estuve hace años, unos 6 años allí y tenía relaciones y que pues hacía falta una persona. Y bueno, pues me han tirado por los pelos y es por eso que me los he cortado.
Oye, mira, me escribe un otro hermano amigo mío, Ramón Grosso, y me dice, te estamos escuchando hablar de Camerún y me traslado a chat con vosotros. Con él estuvimos hace un par de años en el chat. Me dice, qué grande. Oye, África engancha, ¿no? Ya sea chat, ya sea Camerún, ya sea Mali. Cuando uno pisa una vez, no puede evitar regresar, ¿verdad?
Así es. Es verdad que, como tú dices, cuando uno va al principio va con un poco de miedo, porque bueno, es otra realidad, idioma, costumbres, enfermedades, pero luego relativizas eso y ves que hay muchísimas cosas que recibes y la alegría de estar y lo que haces es muy aceptado por la gente, es decir, que al final pues relativizas lo difícil y uno quiere continuar allí, además que nuestra vida ha sido esa, el dar la vida un poco a la misión, sí.
Oye, la pregunta te la hice allí mismo, Ángel, no sé si tomando un refresco, una cerveza la última tarde. ¿El dinero del Domun llega?
pues el dinero llega. Yo siempre digo que lo que no se da no llega. Es decir, hay mucha gente que es muy crítica con eso y que justifican el no dar nada. Yo les digo, claro, lo que tú no das no llega. Lo que das, infórmate a quien lo des. Y yo creo que si hay estructuras que son serias, pues son el DOMUN, es la estructura también de la Iglesia que se hará en manos unidas para el desarrollo, pero sí que llega. Es decir, que allí pues es el nuncio, recuerdas que fuimos a visitar al nuncio, sí. Y él mismo nos explicó pues cómo él distribuye la ayuda del DOMUN entre todas las diócesis, y él nos dio unas cuentas detalladas de cómo llega allí y cómo hacen funcionar pues muchísimos seminarios, parroquias, sacerdotes locales que viven gracias a esta ayuda.
Mira, hace pocos meses, en plena pandemia aquí en España, en pleno desastre, hablamos con Ana, nuestra amiga de Bicop. Y recuerdo que, por cierto, estuvimos con su madre también en Santander, hicimos una conexión muy bonita, y esta señora falleció hace muy poquito.
Falleció,
la madre
sí,
de Ana.
Sí.
Bueno, el caso es que hablamos con Ana y yo me acordaba cuando nos dijo el porcentaje de cameruneses que padecen el SIDA. Y que Dios me perdone, pero yo decía, esta pandemia en Camerún es una enfermedad más. Aquí es una hecatombe y allí vivís con pandemias todos los días. ¿Cómo han sido estos meses con el coronavirus, Ángel?
Pues es cierto que cuando comenzó aquí en España a mitad de marzo, y también allí el 17 de marzo, se tomaron medidas, suspender las escuelas, prohibir un poco, cerrar los aeropuertos, prohibir las reuniones de grandes grupos, pero la gente vivía normalmente. Es decir, que como vosotros visteis, la mayoría de la gente sobrevive haciendo pequeños trabajillos, vendiendo muchas cosas en la calle. Entonces, claro, pues aunque las escuelas se cerraron, en el barrio todos los chiquillos estaban por la calle jugando a fútbol. Es decir, que primero no hay sitios físicos donde estar, porque una familia a veces 8, 10, 12 personas en dos habitaciones, y luego eso, las personas que sobreviven y que tienen que ir fuera. Y nosotros estuvimos un mes sin celebrar reuniones ni misas, luego ya comenzamos celebrando en distintos sitios, con mascarillas, con distancia. Pero hoy en día, hoy mismo hablaba con unos amigos de allí y me dicen, aquí no tenemos nada. Y hablaba precisamente con Ana, que está en Kinshasa.
Sí, no sé si se fue al Congo. Que... Sí, fue al Congo.
Exactamente. Y ella me decía hoy en su mensaje, dice, pues aquí en Kinshasa, pues la enfermedad no existe como en Camerún. Es lo que me decía, es decir, que hay otras preocupaciones.
Claro.
Y dice, aquí no se habla del corona y en Camerún tampoco. Y bueno, pues el otro día leía una cosilla que me parece interesante. Hablaba de el por qué en África la enfermedad no se ha extendido tanto. Uh-huh. Y hablaban pues de la juventud de la gente. Viste que África es un pueblo de jóvenes.
Claro.
Y hablaban que quizás el hecho de haber tenido pues otras enfermedades y otros virus, pues eso podía producir una protección. Y dice, hablaban de una inmunidad cruzada. Es decir, como si los virus compitiera, y pues bueno, pues este del corona allí no ha avanzado.
Habrá que investigarlo. En cualquier caso, se acerca el DOMUN y queríamos hablar con un hermano con mayúsculas nuestro, que es Ángel de la Victoria. Cuídate, chaval. Mucha suerte.
Muchas gracias. Un abrazo.
Adiós, amigo. Mira, en el norte de la región de Pemba, en Mozambique, ocurrió algo atroz a primeros de abril. Un grupo de terroristas entró en la aldea de Shitashi, llamaba a los vecinos, una población mayoritariamente maconde, cristianos. Van a la llamada por miedo y los terroristas despacharon a las mujeres y se llevaron a los hombres. Les preguntaron quiénes eran musulmanes, quiénes cristianos. Degollaron a todos los cristianos mientras invocaban el nombre de Alá. Más de 50 fueron asesinados. Ahora son conocidos como los mártires de Shitashi. Un español que se está dedicando a recoger sus nombres para que algún día se sepa la verdad es Eduardo. Es de Zaragoza. Ha vivido de primera mano cómo la violencia yihadista ha ido aumentando estos últimos años allí en Mozambique. Este sacerdote lleva en el país desde 2012. Eduardo, padre, buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches, Ángel, y a todos también. Ahí,
Eduardo, ¿se sabe algo más de lo que ocurrió a primeros de abril en Shitashi?
Bueno, pues lo que se sabe es que ha continuado continuando, ¿no? Ha continuado porque pues ese grupo de terroristas, ¿no?, que ahora parece que están afiliados al Estado Islámico, al ISIS, pues siguen atacando las aldeas. Lo que pasa es que se ha provocado una crisis de refugiados enorme. Todas las aldeas, prácticamente la gente ha huido para salvar la vida o para que los terroristas no se los lleven, ¿no?, o no los secuestren. Sobre todo a las mujeres, que las secuestran a todas, a las mujeres y a los niños, a los hombres los matan a todos.
Qué horror.
Entonces, tenemos una crisis enorme de refugiados. Creo que tenemos más de 250.000 refugiados en la ciudad de Pemba, que es una ciudad pequeñita, ¿no? Uh-huh. La capital de la provincia de Cabo Delgado, aquí en el norte.
¿Cuál es la labor de los misioneros en una región directamente atacada por el terrorismo yihadista? ¿Os la estáis jugando literalmente, Eduardo?
A ver, sí. Bueno, yo creo que la vida cuando es auténtica es jugársela, ¿no? Aquí y allí, en todos los lados. Cambia el contexto, es verdad. Tenemos una situación muy muy trágica, ¿no?, una tragedia de refugiados y una amenaza constante del yihadismo, ¿no? Un desafío también, porque esto al mismo tiempo que es una tragedia, es un desafío, nos exige una respuesta. La pregunta que me haces, yo creo que la ha respondido el Papa cuando dice que la iglesia tiene que ser un hospital de campaña. Bueno, pues aquí es nada más cierto, nada más real, ¿no? La labor del misionero, pues mira, el médico que cura el cuerpo, el alma, que lo cura todo, que acoge, que venda las heridas, ¿no?, el samaritano, y sin parar, ¿no?, sin uh-huh. parar, heridas que son muy profundas, porque el yihadismo provoca heridas muy profundas.
Sin duda. Eduardo, para terminar y aprovecha, este domingo es el Domun. ¿Por qué? Aunque físicamente sea imposible ir con la hucha por la calle por razones de la pandemia aquí, ¿por qué hay que intentar colaborar? ¿Por qué hay que echar una monedita, aunque sea de manera digital?
Porque, a ver, aquí, en principio me dices que aproveche, pero diría tantas cosas para aprovechar.
Ya.
A ver, en principio, todo lo que la Iglesia está haciendo, lo que estamos haciendo en misiones, que es un trabajo integral, como bien sabéis, ¿no?, y seguramente que habrán dicho el testimonio mis compañeros o dirán, sí, ¿no? Nuestro trabajo es integral, ¿no? Cuidamos la fe, cuidamos el cuerpo, cuidamos la educación, cuidamos la salud. Estamos en todos los frentes. Pero todo esto que hacemos, en mi caso, pues como se dice, ¿no?, para muestra un botón, depende de esa solidaridad de los amigos, de la familia, de las instituciones, de las organizaciones que nos ayudan, que nos visitan, que creen, ¿no?, en lo que hacemos, pero porque creen en la dignidad de la persona humana. La realidad que estamos viviendo es tan dramática. Aquí por el yihadismo, además del coronavirus, que creo que estaba oyendo ahora, no sé con quién estabais hablando, pero estaba oyendo que aquí no es el virus que está matando, sí, porque lo que está matando sigue siendo el cólera, sigue siendo la malaria, sigue siendo el SIDA. Uh-huh. Entonces, resulta que las políticas africanas para cubrir este tema del coronavirus, que supongo que lo han hecho porque tenían que hacerlo, ¿no?, pero claro, han dejado de lado pues el cuidado a la malaria,
claro,
al SIDA, han dejado de lado las enfermedades que realmente están matando, y bueno, esto es un drama. Además de lo que supone de impacto social, ¿no? Que la gente ha perdido sus recursos, no consiguen alimentarse.
Claro. Aprovechemos este domingo, este Día del Domún, para echar una mano, echar esa monedita que seguro que llega. Hablábamos, Eduardo, con Ángel de la Victoria, un javeriano con el que estuvimos hace exactamente un año en Yaoundé, en Camerún. Eduardo, suerte y muchas gracias. Ten cuidado.
Gracias a vosotros. Un gran abrazo a todos.
Adiós, amigo. Buenas noches. Lo dicho, el domingo es el Día del Domún, el Día de las Misiones. Cuando colaboras y echas una monedita, como has escuchado a nuestro hermano, a nuestro ángel de la guarda, el dinero llega, ¿eh?
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Si todavía no lo has hecho y quieres seguir disfrutando en 13 de tu programación favorita, debes adaptar la antena colectiva de tu edificio. Habla con tu comunidad de vecinos para hacerlo. Resintoniza el televisor y ordena los canales para seguir viendo en 13 tus programas preferidos y el mejor cine.
Este es tu silencio. Este es tu vino. Balduero 6 años, mejor vino de la Ribera en 2019. Pide tus botellas numeradas en balduero.encasa.com. Balduero, edición limitada.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¡Qué fácil es convertir tu casa en una fiesta! Ahora puedes hacerlo con los precios más bajos del año en Leroy Merlin. Como el emisor térmico Ceratec Pro Equation de 1200 vatios de fácil instalación y programable, por solo 269 euros. Gran fiesta de la casa solo hasta el 2 de noviembre. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Un beso, mamá. Sí, hablamos mañana. ¡Ay, qué bien están mis padres en el pueblo! Y desde que les pusimos la alarma allí, están mucho más tranquilos. Bueno, y yo también, que sé que si pasa algo, pueden usar el botón SOS y les envían ayuda enseguida.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador. Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
En el deporte.
Para mí penalti, ¿eh? ¿Cómo le ha ganado la España?
En el entretenimiento.
¿Es estreno de esta semana o qué?
Es estreno muy bueno la película.
En la información.
Seguida la última hora de los gordos de la primera división. Pero
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy en clase de economía te voy a contar cómo te van a afectar algunas novedades de los presupuestos. Lo que sabemos hasta el momento es lo que ha plasmado el gobierno en el plan presupuestario remitido a Bruselas. Una de las sorpresas ha sido el IVA del 21% para las bebidas azucaradas. Dice el gobierno que es para fomentar hábitos saludables. Luego está el impuesto a los envases de plástico de un solo uso. Además hay que añadir otras dos tasas, la Google y la tasa Tobin. En total dice el gobierno que prevé ingresar 9.000 millones de euros. ¿Cuán largo me lo fiáis? Lo que todavía no sabemos es si habrá o no incremento del IRPF para las rentas más altas. No hagamos apuestas porque las perderíamos. O el impuesto de sociedades. Pedro Sánchez ha aludido hoy contestar a cuestiones concretas.
Dentro de poco conocerán ustedes no solamente la música, sino la letra y los números del proyecto de presupuestos que vamos a presentar a las cámaras. Por tanto, en ese momento estaremos en condiciones de responder a todas sus preguntas.
Me voy a con Belén. Lo dicho, en una semana sabremos cómo van los presupuestos, enseguida analizamos cómo pueden afectar esas novedades que el gobierno va a incluir en las próximas cuentas. Antes, actualidad del día con Belén Miguel. Hola, Belén.
Buenas noches, Ángel. Pues comenzamos con el cierre de la hostelería en Cataluña que ha llevado a los empresarios a manifestarse hoy.
Sí, denuncian que las pérdidas por este cierre 15 días ascenderán a 780 millones de euros y que las ayudas solo cubrirán el 5%. Por eso, los afectados reclaman más dinero para la restauración catalana, de la que dependen 800.000 empleos directos.
La ley para regular el precio del alquiler cada vez más cerca.
El vicepresidente Pablo Iglesias, quien si no, ha trasladado al sindicato de inquilinos e inquilinas que solo falta ultimar algunos flecos y que en unas semanas se aprobará la norma. Según Podemos, con el coronavirus se ha hecho más que necesario frenar los incrementos abusivos del alquiler.
El precio de la luz baja un 17% en la primera quincena de octubre.
Un descenso que obedece a la menor demanda de la electricidad por las restricciones para atajar la segunda ola del coronavirus. En lo que llevamos de mes, el consumo ha caído otro 4% respecto a octubre del año pasado.
La presidenta del Santander defiende que se retome el pago de dividendos.
Ana Botín dice que sería bueno para la economía porque facilitaría el flujo de capitales y abarataría su coste. Por eso, ha pedido al regulador que reconsidere su veto al reparto de beneficios por parte de la banca vigente hasta enero del año que viene.
Y el último, primer estreno de la bolsa española en dos años.
Estreno que fue treno, ¿no?
Estamos extremando en el extremo de la semana, es por eso, Ángel.
El próximo 29 de octubre debutará en el Parque Madrileño Soltec, una empresa murciana especializada en tecnología solar. Desde diciembre de 2018 no se produce ninguna salida a bolsa y entonces fue también otra empresa del sector de las renovables la que se atrevió a estrenarse. Gracias, Belén.
Hasta luego.
Adiós. Vamos ya con la música, como ha dicho hoy Pedro Sánchez, de los nuevos presupuestos del Estado. Subida de impuestos, gasto público a mansalva y cero ajustes, por lo menos por su parte. Así podríamos resumir, por lo que sabemos, las próximas cuentas públicas en España. Vamos a analizar algunas de las novedades que hemos conocido gracias al plan presupuestario enviado a Bruselas. Yolanda Gómez es subdirectora del diario ABC y todos los viernes nos atiende. ¿Qué tal, Yolanda? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches. Muy bien.
Oye, lo sabíamos casi todo lo que queríamos saberlo. Veníamos adelantando que nos iban a subir los impuestos y en Europa, seamos sinceros, los están bajando. ¿Cómo se come eso?
Pues hijo, esto se come solo con ideología. Yo creo que no se está buscando por ningún lado el ser efectivos, el tener un impacto económico positivo, sino al final pues cumplir el programa que pactaron eso y Podemos. Pero vamos, a mí más preocupante que lo que nos anunciaron ayer en esa nota de prensa con las subidas de las que ahora hablaremos es lo que no nos anunciaron y sí que está entre líneas incluido en ese programa de estabilidad, no, en ese plan enviado a Bruselas, ¿no?
Por ejemplo.
Por ejemplo, pues una subida del IRPF que sí o sí van a meter. Te dicen, porque bueno, prevén pues 2.000 y pico millones más de ingresos por IRPF entre este año y el próximo y dicen que es para ser más equitativos o algo así es la palabra que utilizan, como si imagínate que es poco progresivo llegar a pagar hasta el 45% y en algunas comunidades autónomas más del 45% de lo que se gana, ¿no? Y además, como tú dices, es ir en contra de la tendencia en Europa. Estamos viendo en Alemania que van a bajar el IRPF a las rentas altas de profesionales para atraer profesionales. Pues aquí al revés, aquí el que gana dinero porque trabaja mucho, pues a ese le freímos a impuestos, ¿no?
Claro, viendo el volumen y viendo el IRPF, a lo mejor lo de las bebidas azucaradas es una anécdota, ¿o no? ¿Es un afán recaudatorio o disuasorio por cuestiones de salud, como dice parte del gobierno?
Bueno, pues al final, como te decía antes, yo creo que van metiendo ideología en absolutamente todo. Es verdad que este impuesto tampoco nos pilla de sorpresa, porque llevan anunciándolo desde hace tiempo. Dice que para que consumamos menos azúcar, yo tampoco creo que eso vaya a disuadir demasiado. Y es verdad que al sector afectado y en unos momentos como los actuales, pues le hace pupa, ¿no?
La tasa Google, ¿nos traerá problemas?
Pues probablemente sí. Si fíjate, yo la tasa Google pues no me parece mal, ¿no? Pero creo que hay que hacerlo a nivel europeo. Tú no te puedes poner el primero. Yo hago esto el primero para que llegue el señor Trump, llegue a Estados Unidos y nos meta unas sanciones, ¿no? O sea, a mí me parece estupendo, me parece mal que se haga competencia desleal desde muchas grandes tecnológicas que, bueno, que sacan beneficios en España y se ponen a tributar en paraísos fiscales o casi paraísos fiscales donde pagan muy poquito. Me parece bien que se haga esto, pero tienes que hacerlo a nivel comunitario, hacerlo todos los países a la vez. Si no es, o sea, al final te pones tú delante para que te castiguen y va a ser peor el remedio que la enfermedad, ¿no?
La tasa Tobin, la tasa a las transacciones financieras, ¿esto quién lo va a pagar, los bancos o tú y yo?
Esto al final lo acabaremos pagando nosotros. Lógicamente los bancos tienen que sacar beneficios y si a ellos les incrementan los costes lo acabaremos pagando nosotros. Pero además es que es verdad que en un mundo donde hay libertad de movimientos de capitales, pues este tipo de tasas también lo que hacen es que la gente se vaya a hacer las operaciones a otro lado, con lo cual acabas pagándolo los cuatro tontos que te quedas aquí, ¿no?
Un dato muy concreto. Se destinará menos del 1% del PIB a planes de apoyo para el turismo, la automoción, el transporte. Ojo, solo tres sectores que son el 25% de nuestra riqueza. ¿Esto también es por ideología o es un suicidio?
Pues hombre, un poco suicidio es, porque de hecho estamos viendo que aquí es verdad que se ha incrementado mucho el gasto público, pero si comparamos los apoyos a los sectores empresariales, que en el fondo son los que van a crear la riqueza que necesitamos para crecer y para poder repartir esa riqueza, pues han sido mucho más grandes los apoyos en otros países europeos que en España, ¿no? Aquí vamos más por la vía de la subvención que por la vía de apoyar a quien realmente lo necesita para generar empleo y generar riqueza, pero bueno, al final ya lo estamos pagando y lo pagaremos todavía más, ¿no?
Yolanda Gómez, subdirectora del diario ABC, como todos los viernes te iba a decir que adiós, pero no, que me haces el dato, ¿no?
te he hecho el dato.
Mete la musiquita del dato, porfa, anda. Menos mal que Antonio Mora me ha echado el capote, si no te doy la boleta como aquel día. Bueno, digo que terminamos con un dato concreto y son 300.000 millones de euros. Una pasta inconmensurable. ¿De qué? ¿De qué son ese dinero, Yolanda?
Pues mira, son las hipotecas que, según dice el sector financiero, están referenciadas en España al Euribor y que podrían verse afectadas por unas declaraciones que ha hecho esta semana el que fue secretario de Estado de Economía con Zapatero, el señor Campa, José Manuel Campa, que ahora es el presidente de la Autoridad Bancaria Europea y que ha advertido de que es posible que los bancos tengan que pagar a quien tiene una hipoteca referenciada al Euribor.
¡Buf! ¿Eso tú crees que va a ocurrir? Digamos, en gran medida es lo que le faltaba al sector, ¿eh?
Pues ya te digo, o sea, yo lo veo complicado porque es verdad que por un lado no tiene ningún sentido económico que uno por endeudarse le paguen y por ahorrar tengas que pagar tú, ¿no? Pero lo cierto es que las declaraciones de Campa pues han creado inseguridad y enfado en el sector financiero porque lo que él ha dicho es que si las hipotecas van a territorio negativo, los bancos tendrán que remunerar a los clientes en aquellos lugares donde no haya una legislación que diga que eso no se puede hacer, ¿no? Uh-huh. Entonces esto supondría que, pues como te decía, 300.000 millones de euros hay en hipotecas de este estilo. Cualquiera que tuviera una hipoteca referenciada al Euribor con un diferencial de menos de medio punto puede llegar a producirse esta situación casi inmediatamente, que el Euribor está ya casi en ese menos 0,5%, ¿no? Entonces es complicado.
¿En España, Yolanda, no existen restricciones legales?
Pues existen restricciones, pero se aprobaron, entraron en vigor en junio del año pasado. Eso significa que todas las hipotecas que se firmaron antes de ese momento podrían verse afectadas por esta situación, ¿no? A mí me parece que las palabras de Campa son un poco desafortunadas porque es verdad que están abriendo la puerta a una litigiosidad enorme y es lo que le faltaba a las entidades financieras. Y los juristas lo que te dicen es que los contratos, cuando se firma un contrato de una hipoteca, en teoría, eso el banco tiene que obtener algún beneficio por eso, que el contrato puede ser nulo si te obligan a pagar. Pero lo cierto es que sí abre la puerta, sobre todo, a un nuevo proceso de litigios judiciales y se puede poner en un brete de nuevo al sector financiero que ya está...
Sí.
Que ya está en una situación complicada, la verdad.
Lo que nos faltaba. Ahora sí, Yolanda Gómez, subdirectora de ABC, como siempre. Gracias.
Un placer. Adiós. Buen fin de semana.
Adiós. Nos vamos al cine.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Es viernes, momento para sentarnos en la butaca, relajarnos, disfrutar de los estrenos de este fin de semana. Jerónimo, José Martín, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Oye, vamos con la primera propuesta para este fin de... Clouds.
A ninguno de nosotros se nos promete un mañana.
¿Tienes 20.000 visitas?
Esto es solo el principio.
¿Y el final?
Lo que quiero es no perder a mi mejor amigo.
Quiero hacer feliz a la gente.
Estoy tan enamorada de ti.
Un drama familiar, Jero, dirigido por Justin Baldoni.
Sí, efectivamente, que se ha especializado un poquito en esto. Él debutó en cine con A dos metros de ti, que ahora es como premonitoria, porque era un chico y una chica muy enamorados, pero tenía una enfermedad que no podían acercarse a menos de 2 metros, porque se contagiaban lo que tenían. ¿Te suena, no?
Sí.
Pues ahora ha cogido otra historia real preciosa, que él ya inició en una serie de televisión que tenía, que era Mis últimos días, un encuentro con Zach Zobiec. Justo antes de que muriera este chaval con 18 años. Uh-huh. Este chaval era un tipo de un instituto en Minnesota, familia católica, 4 hermanos, un tipo majo y tal, que le gustaba componer, le gustaban los coches, y un día le diagnostican un cáncer brutal que dicen, mira, te quedan 2 años como mucho, y graba con una amiga suya con la que componía canciones, una canción la cuelga en internet y se convierte en un bombazo. Ahora mismo esa canción, que se llama Clouds, que la estamos escuchando, lleva 300 millones de descargas de los diversos medios. Es preciosa la película porque es él se revela un poco, va con sus padres a Europa, hace un viaje en el que van también a Lourdes, y él recupera la alegría de vivir y decide que la clave está en que él va a ser feliz haciendo felices a los demás, uh-huh. A su familia, a su novia, a la chica con la que compone, que es distinta, con lo cual hay diversas... La madre es una mujer espectacular, luego escribió ella la película y lo hace muy bien Justin Baldoni, lo hace muy bien Stefan Argus, que es un cantante, actor, que canta fenomenal. Sale de pronto por allí la Macarena, al principio lo del río,
sí,
sale
sí, sí.
El I'm Yours de Jason Mraz, que es muy parecida a esta canción, o sea, es este tipo de canción suave, preciosa, que en este caso es una despedida, ¿y qué quieres que te diga? Lloras todo lo que quieres, lo cual a mí me encanta en el cine, porque puestos, aquello es un melodrama, quiero que me haga llorar.
Que sea de
y luego
verdad.
Son preciosas las canciones, ¿qué más quieres?
Qué bueno.
Nos vienen muy bien este tipo de historias, ¿eh? Nos da esperanza en que hay gente muy buena por ahí que está dispuesta a hacer felices a los demás, que de lo que se trata en este momento.
A pesar de cómo lo están pasando.
Seguimos
con otro drama, en este caso de corte religioso. Corpus Christi.
Ningún seminario acepta convictos como tú.
Somos buenos en abandonar a la gente, en señalarles con el dedo. Perdonar no significa olvidar, significa amar a alguien sin importar lo que sea.
La trama se desarrolla en Polonia, obtuvo una denominación en los Oscar a la mejor película del año pasado, Jero.
Sí, efectivamente, la película internacional es una de las películas europeas más premiadas de este año. Es de un director que se llama John Comasa, que ya se hizo notar con Varsovia 1944, rueda maravillosamente y dirige muy bien a los actores. Aquí tiene a uno jovencito, Bartosz Bielenia, que interpreta a Daniel, que es un tipo que ves que está en un reformatorio porque ha asesinado a alguien y que ayuda a la misa que les celebra un cura bastante enrollado, que con una predicación estupenda, que le quieren mucho los convictos, porque claro, hay gente peligrosísima. Sale y le ha mangado una camisa de cura y se hace pasar por cura en una parroquia de pueblo. Y cada día empieza a descubrir todos los secretos que hay. Claro, de ese sacrilegio, porque eso es un sacrilegio para un católico, Dios saca bienes. Este es el planteamiento de la película. Como ves, polémica, dura, con violencia y sexo explícito a veces, demasiado, pero donde la gracia y la caridad se abre camino de un modo misterioso y acaba siendo también un modelo de decir, señores, hay que acompañar espiritualmente a la gente en estas periferias existenciales donde se sufre tanto y donde hay que tener una capacidad de acogida. Claro, es polémica, es muy de Cineforum, ¿eh? Está en la línea de Silencio de Scorsese, El poder y la gloria de Graham Greene, El diario de un cura rural de Bernardo, o sea, cristianismo trágico pero enormemente interesante. Ahora, uh-huh. No es ni para todos los públicos, lo aviso,
ya,
ni para todas las sensibilidades, porque hay gente que lo pasa muy mal con este tipo de películas. Es la fe a gritos a veces, ¿no? De personas desesperadas, ¿no?
Cambiamos radicalmente de tercio con la siguiente propuesta. Una miniserie que a mí me da que tiene una pintaza. Una miniserie española, policíaca, antidisturbios.
¿Hay patrón de violencia, sí o no?
La carga empieza porque nos atacaron.
¿Confía en la lealtad de todos sus subordinados?
¡Salimos ya!
La peor situación que he vivido en años.
Yo estoy convencida de que hay algo que no nos están contando.
Esta miniserie desarrolla su trama en 6 episodios. Cuenta la historia de 6 agentes, 6 policías antidisturbios, que ejecutan un desahucio en Madrid, Jero.
Sí, y que no sale todo bien por culpa sobre todo de los políticos, del juez y de... porque ellos intentan no entrar porque no están en condiciones, son muy pocos, hay mucha gente dentro y hay una tragedia. Entonces les investigan. Este es el planteamiento de la última producción de Rodrigo Sorogoyen, que es uno de los grandes directores actuales españoles, el director de Estocolmo, que Dios nos perdone, El Reino, que es lo que más se parece a esta película, porque tiene un componente de crítica a la corrupción policial, política, aparece de pronto por ahí un comisario misterioso, se llama Revilla.
Ya.
¿Me entiendes, no? Por ahí van los tiros.
Siempre juega con eso, ¿eh?
Claro,
juega en El Reino también.
En El Reino igual.
Sí.
¿Qué es lo más interesante? Las interpretaciones. Vicky Luengo, que es la protagonista, está sensacional. Pues que luego está Raúl Arévalo,
Ale García,
Roberto Arau, y sobre todo, Jovic Kucherian, que este ha hecho varias películas aquí en España, llevaba tiempo fuera, está sensacional, inmenso, engordado, no sé si para la película, pero está sensacional. Problema de la peli, como le pasa a otra de Rodrigo Sorogoyen, es bastante pesimista, entonces no es para animarte mucho. O sea, yo en la comparativa con La Unidad, me quedo con La Unidad porque hay un poquito más de oxígeno. Ahora, eso sí, que es buena serie, buenísima, a ti te va a entusiasmar, porque además cantan entero el himno de la Policía Nacional, ¿eh? Que lo sepas, o sea que bueno. Está bastante bien, y las secuencias de acción espléndidas, o sea, seguro, Rodrigo Sorogoyen está,
marca de la casa.
Pero es dura, en el tratamiento de la violencia, seguro, el sexo y tal, es así como, no hay ningún, le falta un poquito de humor y de oxígeno, yo lo hubiese puesto, desde luego.
Cuarta propuesta para el fin de Crescendo.
Quiero formar una orquesta con usted y con músicos jóvenes de Israel y Palestina.
¿Es una broma?
Serán enemigos mientras invadan nuestra tierra.
Nunca habrá paz entre judíos y árabes.
Esto puede estar basado en hechos reales. Ha habido experiencias así, ¿eh?
Sí, seguramente. Es una producción alemana bastante buena de un director israelí llamado Doror Zahavi, que ha hecho un montón en la tele, pero es su primer largometraje para el cine. Se podía haber titulado El Club de los Músicos Muertos, porque es como la estructura del Club de los Poetas Muertos. Con ese idealismo de un profesor carismático, aquí es un director de orquesta carismático que lo interpreta un actor alemán buenísimo, Peter Simonischek, que ya protagonizó Tony Herman, Sin Olvido, que lo hemos comentado hace poco, Kursk. ¿Y qué pasa? Que es previsible, baja, buenas interpretaciones, pero, en fin, es de estas películas que te muestra la tragedia con realismo, que no esperes que acabe bien, pero a la vez te muestra también las posibilidades de algún avance en el diálogo, ¿no? Porque al fin y al cabo la belleza, en este caso la música, también puede acercarnos, ¿no? Incluso a israelíes y palestinos. O sea, en ese sentido es valiosa la peli, claro.
Y lo siguiente es un thriller familiar. Juego de espías.
Quiero que me enseñes a ser una espía.
Este acuerdo no se repetirá.
¿Por dónde empezamos? ¿Prácticas de tiro? ¿Persecuciones?
¿Cómo detectar mentiras?
A pesar de esa pinta de duro, creo que eres un buen tío.
Peli en la que destaca esa niña, Sophie, de 9 añitos, que es cuidada por un agente de la CIA sin sentimientos. A ver, ¿cómo es la mezcla?
Bueno, la niña se llama Chloe Coleman y he de comérsela. Es una actriz sensacional. Su padre se ha ido por ahí con otra y entonces ya echan falta un padre. Y resulta que la investigan a ella y a su madre, dos de la CIA, y el inmenso Dave Bautista, atento, 1,98, 131 kilos de peso, es luchador que es el Drax de Guardián de la Galaxia y Vengadores, o sea, un tipo bastante divertido, pues se hacen amigos, ¿no? Y entonces hablan de la existencia y tienen un caso mientras le van persiguiendo. Me he muerto de risa, es la mejor, el mejor que he visto esta semana para oxigenarme. La ha dirigido Peter Segal, que ha dirigido 50 primeras citas, ejecutivo agresivo. Y está muy bien porque esto, el tema de la ausencia del padre, de los problemas afectivos, de la niña que se ha convertido en una solitaria, y está en la línea de estas películas familiares que han hecho todos, ¿eh? Stallone, Schwarzenegger, el propio Dwayne Johnson, La Roca, porque funcionan muy bien si tienen un buen guión. Y esta lo tiene. Es muy divertida. Hacía tiempo que no me reía tanto como con este guión. Cabe ahí detrás dos hermanos que han hecho Red 2. Está bastante bien.
Y como cada fin de semana, en 13 también podemos ver grandes películas, apuntamos para el domingo Depredador.
Intriga, John McTiernan, una de las primeras grandes películas de Arnold Schwarzenegger, de las que le convirtieron en... Es de mi época, debe ser la segunda o la tercera película que reseñé, porque es del año 87, que es cuando yo empecé. Es la culminación en 13 de un fin de semana donde va a haber un montón de aventuras de fantasía y acción. Esta la echamos el domingo 18 a las 22:10. Pero el sábado tenemos dos de Kevin Costner, Mensajero del Futuro y Waterworld, desde las 14:45. Luego El Planeta de los Simios, la versión de Tim Burton. Y luego Predators, que es la que hizo Adrian Brody después de esta. Y luego el domingo tenemos también cine español. En este caso prima lo folclórico, pero tenemos El Balcón de la Luna con Carmen Sevilla, Lola Flores y Paquita Rico. Nada menos.
Toma,
y luego todo junto, vete tú a mejorar eso. Y luego Camino del Rocío de Carmen Sevilla. Mm. Pero la mejor película esta semana la echamos esta noche. Es De Dioses y Hombres, justo a las 23:30 esta noche, de Xavier Beauvoir, premio del jurado en el Festival de Cannes, y es la recreación, que tú te acordarás de ello, del asesinato de 7 trapenses en Argelia,
sí,
por un grupo fundamentalista islámico.
Brutal,
es
brutal.
Una obra maestra del cine contemporáneo. Mm-hmm. Quien pueda verla esta noche es majísima, es buenísima, es sensacional.
El cine, la pantalla más pequeña también, con Jerónimo José Martín, como todos los viernes. Gracias, Jero.
Gracias a ti.
Adiós, chao.
Expósito. La Linterna.
COPE. Estar informado.
Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal, Gelote?
¿Qué nos traes, amigo?
Pues un sonido. Este que escuchas, ¿eh? Y dirás, bueno, pues parece música clásica. Lo es. Pero, ¿de dónde sale? Pues a finales del siglo XV, principios del XVI, el Bosco pintó un cuadro que se titula El Jardín de las Delicias y se puede contemplar en el Prado. Representa el paraíso de Adán y Eva, los placeres de la carne y, claro, la condena en el infierno. Es un tríptico que tiene diferentes escenas y muchos detalles. Y si uno se fija en una de las figuras, podrá comprobar que tiene dibujada una partitura. Pues resulta que es que no son notas pintadas así, de forma aleatoria, con una finalidad solamente artística. Esa partitura suena como estás escuchando de fondo. Y eso no es todo. Daré una pista por si algún oyente quiere ir a ver el cuadro. Debe mirar en uno de los condenados que está en el suelo, boca abajo. Y concretamente le debe mirar el trasero, que es donde el Bosco le estampó la partitura. Y como ves, pues no suena como el culo, sino muy bonito.
Bueno, sí.
Luego cambia y se anima, ¿eh?
Y entra